Ricardo Nakayama para seguir hablando sobre este tema. Senador, muy buenos días, ¿cómo está?
Muy buen día para vos y para toda la audiencia. Un gusto estar en contacto con ustedes.
Bueno, senador, decime nada que vos también estás indignado como yo al tocar este tema que respecta a la ocupación BID, ¿verdad? Estábamos acá compartiendo la lista de algunos de los que ya han ocupado esta propiedad que le pertenece al Ministerio de Defensa. Queremos saber, por supuesto, tu opinión al respecto.
Por supuesto, ¿verdad? Nosotros estamos en el grupo de senadores que nos opusimos tenazmente a eso, ¿verdad? Y no solamente eso, que hemos profundizado posteriormente el análisis que correspondía hacer a la comisión que justamente no hizo su trabajo, ¿verdad? O hizo de manera totalmente parcialista, ¿verdad? Aquí tenemos que ir al fondo de la cuestión, que es que varias de las comisiones se manejan como de alguna manera, como estancos cerrados, ¿verdad? Y aquí definitivamente el tema de las expropiaciones, tanto de predios rurales, que pasa por la Comisión de Reforma Agraria, como de los predios urbanos que pasa por la reforma, por la Comisión de Asuntos Departamentales y Municipales, ¿verdad? Se ha convertido últimamente en lugares de mucho cuidado, porque ya no podemos lamentablemente tener la tranquilidad de que se ha estudiado a fondo, por ejemplo, un tema. Es bueno esto porque también se aprende sobre técnica y procesos legislativos. Cuando entra un proyecto de ley, ya sea en Cámara de Origen, en este caso entró por
Por
diputado,
diputados.
se aprobó por unanimidad, imagínate vos.
Sí.
Entonces, se aprueba por unanimidad y pasa al Senado. En el Senado va a la comisión que vos decís, bueno, le corresponde a la Comisión de Asuntos Departamentales y Municipales de examinar. ¿Verdad? O sea, que entonces, que vino por unanimidad, porque son a veces tantos los puntos en el orden del día de que uno no tiene toda la película y tiene que recostarse en el criterio de otro colega para poder saber, ¿verdad? Porque no puede, es imposible estar en 20 comisiones, no hay posibilidad material de hacerlo, ¿verdad? Entonces, en este caso, primero advertimos que el dictamen no tenía la firma de la senadora Yolanda Paredes, ¿verdad? Que es, digamos, nuestro ojo allí en esa comisión, ¿verdad? Entonces viene la senadora Yolanda y nos dice: ustedes vieron este expediente y quiénes se tratan los beneficiarios de las ocupaciones. No. Y vos no viste, y no, yo no firmé, no me pasaron los antecedentes y demás. Entonces pedimos los antecedentes. Nos traen a la vista, pero no nos llevan la lista de los ocupantes, que es lo que protesta Celeste ahí en el video, ¿verdad? Porque ella dice: ¿dónde está? Queremos la lista. El senador Nakayama y yo hemos pedido la lista, y el director, no sabemos qué pasó el director, ¿verdad? De la comisión. Le escondieron al director. Lo cierto y concreto es que Celeste Amarilla termina su alocución sin que tengamos la lista a la vista. Y ella consigue de manera oficiosa esa lista, porque le trae la senadora Yolanda Paredes luego, ¿verdad? Y allí ella menciona lo de algunos nombres, ¿verdad? Esto de las tierras que se estaban ofertando ya por internet, que vos mencionaste antes de entrar al aire contigo, ¿verdad? Que realmente es una vergüenza. ¿Cómo tierras que pertenecen al Estado paraguayo, en este caso al Ministerio de Defensa? Y muchos habló de Defensa Nacional en las últimas semanas. Pero ¿qué defensa vamos a hablar si en el patio del Ministerio de Defensa entran y nadie dice nada? No estamos hablando de un predio del INDI o del INDER o de, qué sé yo, un latifundio que está allá en la frontera con Bolivia. Estamos hablando de Puente Remanso. Pero si ustedes ven la geolocalización, es pasando el puente a la derecha. No estamos hablando de que tenés que subir lejos, no, es al lado del puente. Y estamos hablando de lotes que hoy tienen valores de 1 millón, 1 millón y medio, porque está publicada la oferta de este señor, que realmente sí, de forma descarada está ofreciendo tierra del Ministerio de Defensa como si fuesen de él.
Exactamente, y eso es lo que indigna, senador. Volviendo un poco a lo que es el trabajo de ustedes, los legisladores como tal, ¿verdad? O sea, en definitiva también hay una gran responsabilidad de la Comisión de Municipalidad, como vos mencionabas, pero ayer lo que fue el tratamiento de este proyecto en senadores, no se le dio la importancia, si bien sale la lista y lo menciona la senadora. ¿Qué hay de los demás legisladores? Los legisladores que son oficialistas se levantaron, senador, justamente para que esto se pueda aprobar, para que tenga sanción ficta.
Totalmente. Aquí hay que advertir dos cosas. Sí. Primero, para una expropiación o para una desafectación, y nosotros vamos a pedir eso, se tiene que exigir que se gire a la Comisión de Asuntos Constitucionales también. Ya no puede pasar por un dictamen único que en este caso pasó por el mismo proyectista. El proyecto original de ley presentó el actual senador Basilio Núñez en su calidad de diputado, tengo entendido, con este Reimer, sí, que es el diputado de origen menonita, ¿verdad? Ellos presentaron este proyecto de ley en la Cámara de Origen y en su función de presidente de la comisión, el mismo proyectista dictamina a favor. O sea, ahí empezamos ya mal, porque uno puede ser juez y parte, pues.
Claro.
Y entonces nosotros vamos a exigir que pase por la Comisión de Asuntos Constitucionales de manera a que se le dé el trámite correspondiente, porque cuando estamos hablando de requisitos constitucionales, por ejemplo, un desafuero o en este caso una expropiación, una desafectación, se tiene que verificar que tenga utilidad pública. ¿Cuál es la utilidad pública que puede tener esto? Esto es totalmente para beneficio privado, claro, de unos cuantos.
Claro, beneficiar, ¿verdad?, a los amigos.
Claro, porque utilidad pública se entiende, bueno, hay niños que están en el barro, que no tienen un lugar para estar y están allí hace mucho tiempo y se están enfermando, bueno, eso más vale que una utilidad pública, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, esa sería una situación extraordinaria donde el Congreso, en su calidad de tal, por las atribuciones que le da la Constitución, expropia. ¿Qué es la expropiación? Es sacarle la propiedad a alguien. Sí. ¿Verdad? Es lo más grave que hay desde el punto de vista de la defensa del derecho de la propiedad, uh-huh, porque la Constitución protege principalmente tres bienes jurídicos. La vida, por eso que el asesinato es lo que tiene mayor expectativa de pena. La libertad, por eso el secuestro del segundo del crimen con más expectativa de pena. Y tercero, la propiedad privada. Por eso es que el robo, la ocupación, la invasión y demás tiene una pena grave también, ¿verdad? Entonces, la expropiación, sacarle a alguien su propiedad, es una cuestión sumamente grave. Sí, y en este caso, como es un predio público, no se le expropia, sino se le desafecta. Se le dice, vamos a sacarle al Ministerio de Defensa, vamos a darle a la Municipalidad de Villa Hayes para que la Municipalidad de Villa Hayes le venda a los ocupantes, ¿verdad? Pero aquí hay una cuestión fundamental.
Ya se ocupó ahí antes.
Aparte de que se ocupó sin que nadie diga, y estamos hablando del Ministerio de Defensa, nuevamente, por eso es importante mencionar quién es aquí el invadido, entre comillas, ¿verdad? O sea que mañana yo puedo irme a un cuartel y hago ahí mi lote, uh-huh, y pasado mañana ya es mío. Sí. O sea, en un cuartel le estamos hablando. O sea, ¿en qué mundo lo que estamos viviendo y de qué defensa nacional lo que vamos a hablar? Si el Ministerio de Defensa Nacional no solamente permite una ocupación como esta prolongada en el tiempo, sino que también entendemos que hay un dictamen del mismo Ministerio de Defensa que dice, sí, está bien. Sí. Que llegue nomás.
De la era de Bernardino Soto.
Sí. Entonces, ¿cómo es posible que alguien diga, bueno, sí, que se vaya nomás, está bien, no me acepta, no importa? Es una locura lo que está pasando, ¿verdad? Claro. Y desde el punto de vista de la seguridad nacional, estamos hablando de una costa que tiene también una importancia estratégica para la defensa. Estamos hablando de la entrada de Asunción. Y acá no importa, eso de defensa dice, sí, no importa, deja nomás, que se vaya nomás.
Zona que está en mucho crecimiento también, senador, hay que mencionar eso, ¿verdad?
Claro, uh-huh. Y es lo que algunos ven como un negocio lucrativo, ¿verdad? Sí. Porque por eso están ofreciendo a millones de dólares, pero ellos quieren que se le dé a la Municipalidad de Villa Aye y comprar ahí a precio de banana.
Claro.
Pero ahí, ese es el modo operandi, ¿verdad?
Totalmente. Senador, ¿qué corresponde a partir de ahora? Que Santiago Peña vete este proyecto de ley que vuelva a Foja Cero. ¿Qué opinión tenés al respecto?
Se tiene que vetar. Uh-huh. Se tiene que vetar y se tiene que hacer de nuevo. Sí. ¿Por qué? Yo no digo que nosotros tengamos que ser totalmente radicales en este tipo de situaciones. Se puede entender de que allí, yo te digo eso con propiedad porque sé de que terrenos que están allí sobre el río no podrían ser habitables si no se hace un refugiado, ¿verdad? Porque esos son terrenos inundables. Claro. Entonces, evidentemente, ahí hubo un trabajo de refugiado y de relleno para poder ocupar esos lugares. Uh-huh. Y ahí entramos en otro terreno, que es el tema del eventual daño ambiental. O sea, alguien entró en un lugar que no era de él, trabajó como si fuese el patio de su casa, literal, rellenó cometiendo eventualmente un delito ambiental, colocándose en costas que pertenecen en toda su extensión a la Armada Paraguaya, ¿verdad? Y posteriormente iniciaron este trámite. Uh-huh. Esto es realmente una locura lo que pasó. Sí. Y acá lo que corresponde es el veto, y si eventualmente se tiene que el día de mañana ver cómo regularizar esta situación, que paguen precio de mercado. Que paguen precio de mercado, porque ese...
Claro, no, precios irrisorios como estamos viendo, ¿verdad?
Pero, claro, si no, pues vamos a estar alentando a nosotros que este tipo de cosas hagan. Sí. Yo te invito y vamos a irnos nosotros, no sé en qué costa, y nos ponemos ahí.
Claro.
¿Verdad? Totalmente. Y lo teamos nomás nosotros, y vamos a poner ahí todos nuestros nombres, y después le pasamos a nuestros amigos a que aprueben, y después vos ya te quedaste con $1.5 millones, yo con otro millón, y así. Totalmente. Eso es lo que se hizo.
También deja un precedente, senador, hay que reconocer, porque hay que reconocer que la ocupación irregular es un problema social en nuestro país, ¿verdad? Le demos no importancia a las autoridades de turno, le demos no importancia, eso ocurre, y hay que recordar más que hace poco también se ha criminalizado eso de ir, por ejemplo, a ocupar de forma irregular una propiedad, ¿verdad? Uno puede ir a la cárcel por mucho más tiempo, y por supuesto que deja un precedente negativo, ¿verdad? Y por supuesto que hay también allí... abre el debate otra vez a una gran desigualdad que estamos viendo. El que tiene lo puede hacer con mucha libertad y goza ahí de mucha tranquilidad. La policía ni la fiscalía va ni te molesta, ¿verdad? Eso indigna también, esa desigualdad, esa diferencia de ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda que vemos constantemente en nuestro país. Parece que nunca va a cambiar, senador.
Y mira, acá se aplica totalmente la frase: a mis amigos todo, a mis enemigos nada, a los indiferentes la ley. Entonces, eso es lo que están llevando a la práctica. Están totalmente favoreciendo a sus amigos, a los enemigos, por supuesto, nada, y a los indiferentes le caen con desalojo y demás.
Así es, así es.
Esa es la verdad.
Ese es el paraguay de la indiferencia.
Aquí, si nosotros nos damos cuenta, las veces que se ha vendido el Paraguay y se ha loteado el Paraguay, no es la primera vez. Para hay un mapa que pues le puedo pasar a tu producción, sí, sí. Que se llama el mapa trágico, ¿verdad? Que muestra las tierras que se entregaron a precios irrisorios a grandes multinacionales a fines del siglo XIX en las leyes de 1883 y de 1885 durante el gobierno de Bernardino Caballero. Sí. Y apenas son pequeños lotecitos que quedan en color negro, que son las que no se vendieron. Después toda la región oriental y gran parte de la occidental que da al río se vendió. Y después, la segunda vez que se hace esto es a partir del 63, del siglo pasado, de 1963, cuando a través de la reforma agraria, el IBR, se vuelve a sacar la tierra que tenían estas empresas, o muchas de ellas, en el caso de la Industrial Paraguaya, etcétera, etcétera, y se le, con fin de utilidad pública, se le empieza a dar a los amigos de vuelta. y esas son las famosas tierras malhabidas. Y las tierras malhabidas son aproximadamente 9 millones de hectáreas. O sea, imagínense usted, el tamaño de Austria es lo que se repartieron los amigos de forma irregular. Sí. Es una barbaridad lo que se hizo. Y este es el tercer lozamiento que se está haciendo. Ya ahora, como no hay grandes extensiones de tierra para hacerlo, lo están haciendo con retazos, ¿verdad? Y con propiedades urbanas que tienen otro valor, porque la propiedad urbana ahora se valorizó mucho más, ¿verdad? Sí. Un metro cuadrado en Nueva York, en Buenos Aires, en Río de Janeiro, en São Paulo, cuesta mucho más caro que 1000 hectáreas en un lugar inhóspito, ¿verdad? Entonces, ese tipo de situaciones son las que se empiezan a dar ahora, ¿verdad? Y que tenemos que tratar de entender cómo se está manejando para poder parar una vez con ese tipo de temas.
Senador, acá también se suma Francia a la mesa, también tiene una consulta para vos.
Sí, claro, ¿cómo te va, mi querido doctor? Buen día.
¿Qué tal, Francia? ¿Cómo te va?
Bien, doctor, bien. Bueno, doctor, teniendo en cuenta, ¿verdad?, que se analizó a profundidad con Mariela la problemática de este tema de las tierras, que yo comparto 100% lo que decía Mariela Freites. Lamentablemente estamos en un país donde, vos sabés, senador, y muchas veces lo hablamos en privado, que ningún tipo de invasión es buena, según nuestra óptica al menos, pero claramente llama la indignación, ¿verdad?, que de repente cuando vea gente humilde o si vale la palabra, gente pobre, cuando invaden, que nos pongamos como locos y pidamos intervención policial, y cuando son personas pudientes las que hacen, es como que no la tomamos mal, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo con lo que decía Mariela Freites recién ahí, y son esos tipos de inequidades como república tenemos que ir superando. Pero teniendo en cuenta lo que ya analizaste ese punto, senador, quería ponerte también en tu rol de historiador, ¿verdad?, y recordar un poquito también lo que es la batalla de Boquerón. Un día como hoy, si mal no recuerdo, en 1932, mi querido doctor, fue eso. ¿Alguna reflexión sobre el día tan importante que vivimos el día de hoy?
Claro que sí. Bueno, el feriado por la victoria de Boquerón es uno de los feriados más prolongados que tenemos desde el punto de vista de que ha sido ininterrumpido desde 1933, porque al año ya se conmemoró el primer aniversario de la victoria de Boquerón. El 29 de septiembre de 1933 se conmemoró el primer aniversario, y después de forma ininterrumpida hasta hoy, ¿verdad? Fue la primera gran victoria de las armas paraguayas en la Guerra del Chaco,
sí.
Pero sobre todo el impulso que necesitaba el Ejército Nacional en esta nueva campaña del Chaco después de 60 años de derrotismo,
sí.
Que de alguna manera inundó el espíritu del ejército y también de la población después de finalizada la guerra de la Triple Alianza. Entonces, los bolivianos, que se habían pertrechado y fortificado muy bien en una línea importante de lo que hoy es la mitad del Chaco,
claro.
Si nosotros no hubiésemos tenido la respuesta, hoy, por ejemplo, el departamento de Boquerón, que por eso se llama así, ya no hubiese sido Paraguay.
Sí.
Gran parte del departamento de Alto Paraguay no hubiese sido Paraguay. Gran parte del departamento de Villa Hayes, incluso la parte sur, ya no iba a ser Paraguay, porque ellos estaban prácticamente en el Estero Patiño. ¿Verdad? Por eso leí justamente hoy que un periodista mencionó, si hubiésemos tenido congresistas, estos congresistas en el 32, la frontera con Bolivia hubiese sido el puente Remanso, dijo.
Claro.
Y es cierto, y creo que eso tiene que llevarnos nosotros a la reflexión de esto, ¿verdad? Porque es lamentable, haciendo un poco un mix de las cosas, que un predio del Ministerio de Defensa Nacional haya sido, en este caso, invadido de forma tan campante sin que nadie levantara ninguna sospecha, ¿verdad? Sin embargo, en aquel tiempo, los bolivianos, que se habían atrincherado muy bien en una línea de fortines, y que incluso estaban tomando fortines paraguayos, porque tomaron tres, Corrales, Toledo y Boquerón. Entonces, la recuperación de Boquerón era una cuestión provincial para Paraguay. Y el presidente Eusebio Ayala, que había asumido recientemente la primera magistratura de la nación, en reemplazo de José Patricio Guyari, quien había decretado la movilización nacional. Entonces, a partir de allí, se inicia este proceso, que tuvo un éxito rotundo por la logística que manejó el ejército paraguayo y el gobierno paraguayo. ¿Por qué, Francesco? Imagínate vos, 1932. Lógicamente sí. No podemos hablar de muchas rutas porque claro. El automóvil no era muy todavía utilizado, ¿verdad? Recién en la década del 30 justamente Alemania, Estados Unidos y otros países empiezan a avanzar en el tema carretero, cuando eso era ferroviario. Y nosotros teníamos una ventaja en relación a Bolivia, que Bolivia no tenía tren hasta el frente. Nosotros teníamos una columna vertebral muy bien estructurada de vía férrea desde la Villa de la Encarnación hasta Asunción y desde Abahí hasta Borja, de Borja hasta Asunción.
Sí.
Lo que permitía que en menos de 24 horas una persona ubicada en cualquier punto de hasta 50 o 100 kilómetros a la redonda de cualquier estación que estaba en estos puntos podía estar en Asunción en menos de 24 horas. Esa era una gran ventaja. Esa ventaja no tenía Bolivia. Segundo, nosotros teníamos el trayecto fluvial que iba desde la Villa del Pilar de Ñembucú al sur hasta Concepción y Puerto Casado al norte. Sí. Y nosotros buscamos cómo cubrir esa línea a través de los dos cañoneros que habían sido construidos de última generación, el Humaitá y el Paraguay, ¿verdad? Que habían sido construidos en los astilleros Odero Terni de Génova, y eso permitió el transporte de tropas junto con otros buques, lógicamente no fueron los únicos, que lograron colocar gente en Puerto Casado en el momento. En menos de 24 horas también uno podía estar allí. Y luego de allí hasta Punta Riel, que era el kilómetro 145, entrando bien en el Chaco, ya cerca del cuartel general de Isla Poí, también había una vía férrea, que era la de Puerto Casado. Entonces se utilizó muy bien la logística y se triplicó el número de efectivos en tiempo de paz y se colocó una gran cantidad de efectivos militares en Isla Poí, en Alto Paraguay y en otros puntos en un tiempo récord. Eso le dejó perplejo a los bolivianos. Ellos no pensaron jamás la capacidad de movilización del ejército paraguayo y se sabía que Boquerón iba a costar vidas. Algunos le llaman a Boquerón la batalla escuela, ¿verdad? Porque era una batalla para nosotros ofensiva, para los bolivianos defensiva, porque ellos estaban atrincherados en el fortín Boquerón.
Sí.
Y eso hacía a que para nosotros teníamos que tener una proporción mayor de ataque y saber que íbamos a tener más bajas porque ellos estaban fortificados. Generalmente es la proporción de 3-1, 3 hombres por cada defensor. 3 atacantes por cada defensor tiene que ser. Y eso se llevó a cabo y fue una batalla muy larga, Francesco, porque empezó el 9 de septiembre. Y el 29 de septiembre es la coronación de la victoria. Después de tanto esfuerzo, después de unos 400 muertos y heridos que tuvimos, ¿verdad? Que fue mucho, entre ellos el artillero ruso Vasil Serebriakov, quien uno de los últimos días del asalto a Boquerón, al despertarse dijo, hoy es un lindo día para morir, y fue y se estrelló justamente ante las murallas de Boquerón, ¿verdad? Y así como él, muchos otros valientes hombres que se alistaron perdieron la vida allí, ¿verdad? Jóvenes de la escuela militar, los cadetes, ¿verdad? Que estaban liderados por el director, el coronel Arturo Bray, también el batallón Curupaditú, el regimiento Curupaditú, que había sido desalojado el 31 de julio anterior, todavía en la época de Ullari, que fue el que pidió atacar primero para lavar su deshonra que ellos tenían de haber sido desalojados. Ellos fueron los primeros en atacar el fortín Boquerón. Estamos hablando realmente de una victoria muy importante en la historia de la República del Paraguay. Las dos principales victorias que hemos tenido de nuestras armas fueron indudablemente la victoria de Curupaditú el 22 de septiembre de 1866 contra la Triple Alianza y el 29 de septiembre de 1932 contra el ejército boliviano en la guerra del Chaco, ¿verdad? Entonces, claro, para nosotros son fechas que siempre tenemos que recordar para poder...
Doctor, y es verdad, doctor, que perdón que te interrumpa, solamente para hacer pedagogía cultural. Si mal no recuerdo, el presidente de Bolivia era Salamanca, creo que era, ¿verdad? Sí, Salamanca. Y Estigarribia era teniente coronel, si mal no estoy.
Teniente coronel, así es.
¿Y es verdad que el presidente de Bolivia, Salamanca, dijo que de Boquerón dependía la victoria de la guerra?
Mira, la posición que ellos tenían, pues, tenemos que hacer el contexto, Francesco.
Sí.
Había una conferencia de paz en Washington en ese momento. En ese momento se estaba, o sea, hasta meses antes, hasta julio se llevó adelante la conferencia de paz, ¿verdad? Y esta conferencia buscaba arreglar la cuestión de límites con Bolivia por una vía pacífica, como otras intentonas ya habíamos tenido antes, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Los delegados bolivianos que estaban en Washington obtienen, digamos, que estaban negociando con los pares paraguayos y con la mediación de los Estados Unidos, se dan cuenta de que se iba a definir la cuestión por la ocupación efectiva que tenían cada uno de los ejércitos. Entonces le remiten un cablegrama a Salamanca diciéndole ocupen más fortines, ya. Porque entonces después de ocupar, vamos a decir, ahora queremos firmar la paz llegar a un acuerdo, pero nosotros estamos ocupando hasta acá.
Claro.
Y si eso hubiese ocurrido en ese momento, Francesco, iba a pasar esto que te digo, más de la mitad del Chaco actual iba a ser Bolivia, aún llegando a un acuerdo pacífico, ¿verdad? Pero entonces, cuando Salamanca le comunica a Marzana, ¿verdad?, que era el comandante de Boquerón, ¿verdad?, que había que o sea, primero comunican a sus tropas que tenían que ocupar el Fortín Carlos Antonio López. Ocupan el Fortín Carlos Antonio López, que para nosotros el caso Belli, porque allí, a partir de allí, Paraguay se retira de la conferencia de Washington y se decreta la movilización, ¿verdad? O sea, ese es el íter, por decirte, ¿verdad? Pero ellos sabían perfectamente, después de haber empezado el conflicto, de que si ellos perdían Boquerón, iban a perder un número importante de hombres, y sobre todo, el que golpea primero golpea dos veces, ¿verdad? O sea, que hay iba a haber una desmoralización grande, recordando estas penurias logísticas que Bolivia corría, estando muy lejos de su base, porque la mayoría de los combatientes bolivianos venían del altiplano, Francesco. Ellos estaban en un lugar totalmente diferente al que estaban acostumbrados. Bajaban al llano desde la altura del altiplano con un calor que ellos no estaban acostumbrados, sin agua, sin una línea de logística importante, porque fíjate, claro, que los últimos días del asedio a Boquerón, ellos empezaron a enviarle víveres desde el aire, porque ya no podían llegar los convoyes hasta el Fortín Boquerón para abastecerle al ejército boliviano, porque el comandante Estigarribia aplicó la técnica del corralito y envolvió absolutamente todo el fortín, dejándolo aislado de otros caminos que pudiesen abastecerlo. Entonces, los últimos días, el ejército boliviano vía aérea era abastecido, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasó en esta batalla muy prolongada, y definitivamente, así como para los bolivianos era determinante Boquerón, para nosotros también era determinante.
Claro.
¿Verdad? Si nosotros perdíamos Boquerón, iba a ser terrible.
Doctor,
por eso se tenía que ganar a cualquier costo, ¿verdad?
Ahora, doctor, perdón que te interrumpa, y me dicen nomás que en breve tenemos un corte comercial, pero no quiero dejar de consultarte esto porque me parece más importante también la fecha que vivimos y tenemos que reflexionar sobre nuestra rica, trágica, pero también hermosa historia, ¿verdad? Para cerrar la nota, agradeciéndote por tu tiempo y por la amabilidad de siempre, la figura del mariscal Estigarribia, doctor. ¿Qué figura polémica, ¿verdad? Yo tengo que ser sincero, que mi patriotismo me impide ser muy crítico con Estigarribia. Tengo un alto estima al mariscal de la victoria, Pero muchos le tratan de un intento de dictador, ¿verdad? De un pensamiento totalitario, de un corte no liberal. De hecho, que la constitución de Estigarribia tenía sus temas. ¿Cómo le define Eduardo Nakayama a una figura como el mariscal Estigarribia?
Yo siempre debo de ceñirme a la historia y tenemos que aprender a hablar sin tapujos y, como decía Pastor Jiménez, sin miedo a escribir la historia. Estigarribia fue, sin lugar a dudas, un gran comandante, fue un gran soldado, una persona que tuvo una foja de servicios impecable desde sus inicios en la escuela agrícola de Moisés Bertoni, pasando posteriormente a las milicias de Albino Jara, posteriormente oficialmente entrado al ejército en 1910, y todo lo que hizo su viaje a la Escuela Militar de Chile de Bernardo O'Higgins, su formación, su participación en la Revolución del 22-23, con la gran victoria en Caipuente, que fue un bautismo de fuego importante también, y posteriormente su escuela en Saint-Cyr, en Francia, las maniobras en Marruecos. Era el que tenía que ser el comandante. Y lo hizo de una manera que quizá no iba a hacerlo otro. O sea, tuvo una templanza y una comunicación perfecta con Eusebio Ayala durante todo el tiempo. Cae el gobierno de Ayala en el 17 de febrero del 36 y se instala el militarismo con Rafael Franco. Hasta ese momento el discurso de Estigarribia era democrático y era liberal. Condenaba la campaña apocalíptica que se preparaba a nivel mundial, se refería a la Segunda Guerra Mundial que estaba en ciernes, ¿verdad? Y habla de que él abraza la democracia liberal que permitió a los países latinoamericanos progresar y demás, ¿verdad? Ahora bien, cuando él asume el gobierno en el 39, ya a fines de ese año, ante algunas protestas que se vivieron, ya estamos hablando que estalló la Segunda Guerra Mundial, él da un giro muy peligroso, interviene primero la enseñanza secundaria y posteriormente la Universidad Nacional. Mm. Intervenir una universidad es algo grave.
Claro.
¿Verdad? Intervino la universidad, en ese tiempo estaba Paiva, el expresidente, y Paiva mismo protesta, ¿verdad? Y ya para enero, febrero, se le alinean los llamados cuarentistas en torno a él, que era un grupo de liberales, ¿verdad? Y dicen, no, acá nosotros tenemos que tomar esto, y es famoso el discurso de Efraín Cardoso, un gran historiador y un gran político a quien yo lo admiro, pero en esta faz también él creo que cometió una equivocación, así como otros grandes políticos que estuvieron al lado de Estigarribia en ese momento, Pablo Max Infran, Justo Pastor Benítez y otros más. Efraín Cardoso le dice al general Estigarribia: general, en estos momentos en el mundo la democracia es un cadáver.
Ah, Efraín Cardoso le dice.
Sí, Efraín Cardoso le dice eso, ¿verdad?
Ah, no sabía.
Y en política es peligroso abrazarse a los cadáveres. Estoy con usted, mi general, le dice Efraín Cardoso.
No sabía eso, doctor.
Así fue, Francisco, ¿verdad? Entonces, allí en la camarilla de los cuarentistas se abroquela a Estigarribia y una facción del Partido Liberal le retira su apoyo, encabezado por Justo Pastor Prieto, que era uno de los ministros, y el ministro Alejandro Dávalos le sigue a Prieto.
Claro.
Y la parte, el ala democrática del Partido Liberal se retira del gobierno de Estigarribia. Y solamente retiene el Partido Liberal 4 carteras ministeriales, ¿verdad? De las 8 o 9 que había entonces. El resto él le da a los militares y a gente de otros partidos. Entonces, allí, por eso se llama pues el la carta política del 40, ¿verdad? Porque a inicio del 40 se inicia este proceso. Él lanza un decreto similar al que había lanzado Franco en el 36, el famoso decreto 152. Pues, Franco había derogado la constitución por un decreto, imagínate vos. ¿Cómo se va a derogar?
Muy loco. Muy
loco, ¿verdad? Y bueno, Estigarribia hace algo similar, ¿verdad? Pero él somete a plebiscito la carta política. La carta política del 40, que es una nueva constitución de corte totalmente autoritario,
sí,
totalmente autoritario, ¿verdad? Lo que hace es el jurar eso el 15 de agosto, pero acá está un atenuante para Estigarribia, Francesco. Él juró la carta política el 15 de agosto del 40.
Sí.
Y murió 15 días después. O sea, 20 días después. El 7 de septiembre él fallece.
En la quinta aérea.
O sea, él realmente no llegó a gobernar mucho tiempo con esa carta política.
Pero ¿verdad? Doctor, perdón que te interrumpa ahí. Mira, me dicen que ahora mismo tenemos que irnos al corte, pero no quiero dejar que me respondan nomás esto. Entonces es justo decir que más allá del heroísmo del mariscal Estigarribia en la guerra, que por supuesto que eso no le quita que es de nuestros grandes héroes, pero es justo decir de que un corte totalitario sí tenía.
Sí, totalmente, totalmente. En auge con las ideas de ese momento durante la Segunda Guerra Mundial, militarismo, claro. Totalitarismo, autoritarismo.
Bueno, doctor, qué gusto escucharte y aprender contigo siempre. Te mando un fuerte abrazo. Buen feriado, doctor. Muchas gracias.
Abrazo, saludo a ustedes.
Bueno, ahí estábamos hablando con Eduardo Nakayama, senador e historiador, hablando...